Primer episodio de Las relaciones del amor, más allá de los conceptos. Sexto módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Autor y facilitador Gerardo Schmedlin Torres, de la Escuela de Magia del Amor. Propósito fundamental del presente módulo: reconocer los principios de amor que son aplicables a los diferentes tipos de relaciones que podemos establecer a lo largo de nuestra vida. Permitirá al estudiante de magia profundizar en los siguientes temas: cómo interpretar adecuadamente las diferentes circunstancias de la vida, desde qué centros internos se pueden establecer las diferentes relaciones, cuál es la importancia de las relaciones como herramienta para trascender las limitaciones aprendidas, cómo aprovechar las relaciones para conocer el mundo interno y fortalecer la expresión del amor, cómo desmontar las limitaciones de miedo, rencor, culpa y apegos, cuáles son los diferentes tipos de relaciones que existen y cómo manejar las características de cada una, cuáles son las posibilidades de la energía originada en los diferentes centros internos, cuál es la forma adecuada de hacer acuerdos y asumir niveles de compromiso, cómo lograr crear verdaderas relaciones de amor. Temario. Tema 1. El problema de la interpretación conceptual. Tema 2. Origen de los comportamientos humanos. Tema 3. Propósito y función de las relaciones. Tema 4. Las claves del amor en las relaciones. Tema 5. ¿Quién soy en el juego de las relaciones? Tema 6. El secreto de la felicidad en las relaciones. Tema 7. Desmontando miedos, rencores, culpas y apegos. Tema 8. Valoración del resultado del amor. Tema 9. ¿Cómo manejar las relaciones con amor? Tema 10. Compromisos y acuerdos en relaciones. Tema 11. Clases de acuerdos y niveles de compromiso. Y tema 12. Secuencia creadora de las relaciones de amor. Introducción. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos reconocer con facilidad las dificultades que el hombre ha encontrado para relacionarse armónicamente. Basta con observar las constantes luchas, guerras y conflictos bélicos, a través de los cuales los hombres tratan inútilmente de imponer sus ideas, en la falsa creencia de ser poseedores de la verdad o de la solución para los problemas humanos, solo para encontrarse con la triste realidad de que a cada intento por acomodar las estructuras sociales bajo sus propios conceptos surgen nuevas dificultades, inconformidades, luchas y guerras cada vez más destructivas y dolorosas. Todo lo cual muestra claramente que, por buena que parezca la idea a quienes la profesan, no existe ningún camino de imposición y sometimiento de esa idea que conduzca a la paz. La incapacidad que manifiesta el ser humano actual para relacionarse armónicamente determina la existencia de fronteras, propiedades y límites individuales que no permiten aprovechar de una manera adecuada los recursos existentes, generando una sociedad desequilibrada y caótica, donde cada quien lucha desesperadamente por alcanzar una posición relativamente segura que le permita satisfacer sus necesidades individuales, sin darse cuenta de que el verdadero problema está en el interior de cada individuo, que al no saber relacionarse con los demás, anula totalmente la posibilidad de compartir la riqueza existente y encontrar la plena satisfacción de todas sus necesidades físicas, sociales y espirituales, que se traducirían en paz, armonía y felicidad. Los diferentes tipos de relaciones que los seres humanos establecemos a lo largo de la vida no solo determinan la estructura social, sino que permiten medir con bastante precisión las características de las limitaciones aprendidas por la personalidad humana en esta medida. Las relaciones se convierten en una importante herramienta de evolución, ya que además de ser el elemento constructor de la civilización, ayudan a la persona a trascender sus propias limitaciones conceptuales y traumáticas, puesto que en su constante lucha por encontrar satisfacción en las relaciones, termina descubriendo los principios del amor, más allá de sus conceptos y limitaciones aprendidas, reconociendo al amor como la única y auténtica guía interna para llegar a la felicidad personal y a la construcción de una nueva civilización donde no existan los conflictos personales ni las guerras entre los hombres. Dada su importancia, es propósito de este curso encontrar las herramientas de amor que ayuden a relacionarnos satisfactoriamente con todas las personas. Tema 1. El problema de la interpretación conceptual. Uno de los obstáculos más grandes que tenemos los seres humanos del tercer nivel de desarrollo de conciencia para poder establecer y mantener relaciones de amor y así lograr encontrar verdadera satisfacción, armonía y crecimiento mutuo en el compartir con las demás personas se origina en el problema de la interpretación conceptual que cada quien hace acerca de las intenciones, sentimientos, actitudes y comportamientos de los demás. Esto generalmente lleva al individuo a culpar, juzgar y condenar a las demás personas y naturalmente a deteriorar la mayoría de sus relaciones, por no darse cuenta de que sus interpretaciones pueden estar muy lejos de la verdad. Analicemos, pues, los elementos que utiliza la mente para interpretar las intenciones, sentimientos, actitudes y comportamientos de los demás. Información. Información recibida de un medio social desarmonizado. Creencias. Creencias limitantes de la felicidad y las relaciones. Traumas. Reacciones de sufrimiento que impiden la paz. Miedo. Miedo a perder o no poder conseguir. Conocimientos. Conceptos aprendidos aún no verificados. Análisis. El razonamiento conceptual. Y lógica. La conclusión del razonamiento. Como puede apreciarse, los elementos que la mente utiliza para interpretar las diferentes situaciones de la vida y de las relaciones no contienen principios reales de amor, como la comprensión, la aceptación, la valoración, el agradecimiento y el respeto. Por lo cual, la interpretación que la mente hace no es real, no es de amor, no produce satisfacción y generalmente deteriora la mayoría de las relaciones. Solo sufrimos por causa de nuestras falsas creencias e interpretaciones. La mente del ignorante lucha tenazmente para defender todo aquello que cree. Reflexionemos entonces acerca de la verdad y del amor. 1. Si crees en una verdad, ¿qué cosa es tu creencia? 2. Si crees en algo falso, ¿qué cosa es tu creencia? Si yo creo, es que no lo he verificado. Mientras yo no he verificado una información, mis creencias son de ignorancia, porque ni siquiera sé si son falsas o verdaderas. Todos tenemos creencias. El asunto está en cómo hago para diferenciar las creencias falsas de las creencias que pueden estar asociadas a una verdad. 3. ¿Cómo saber entonces qué creencias son ciertas? Habrá que verificarlas con los resultados internos, de felicidad y paz o de sufrimiento, y con los resultados externos, de relaciones, salud, recursos y adaptación al medio. 4. ¿Podrá entonces el amor ser una creencia? Es creencia mientras no lo he verificado. De hecho, el amor es una palabra que quizás está más asociada a cosas que no son amor. La primera asociación falsa es pensar que el amor es un sentimiento. Puede que cambie el sentimiento y pase de agradable a desagradable, pero el amor no se acaba ni se polariza. Solo existe una creencia cierta, y es aquella que nos llena de paz y nos hace felices, porque la verdad nos libera del sufrimiento. La única verdad es el amor. Si crees en el amor, crees en la verdad, y en tu interior encontrarás paz, serenidad y felicidad. Porque el amor y la verdad os harán libres, satisfechos y felices. Toda relación de plena satisfacción está siempre regida por la ley del amor. Todo concepto que no sea de amor es falso, es una limitación aprendida, es parte de la ignorancia y por eso siempre trae insatisfacción, separación, dolor y sufrimiento, porque nada más puedes esperar de la ignorancia. Los sufrimientos, las rupturas, la soledad, son el resultado de quien interpreta la vida desde su ignorancia. Todo resultado que obtenemos en la vida es de ley, por lo tanto, los resultados no son cambiables ni interpretables. Las causas que generan los resultados sí son cambiables y están sujetas a la interpretación. Si cambiamos las causas, o sea, los métodos utilizados, podemos obtener resultados diferentes. Pero los resultados ya obtenidos no podrán ser modificados. Aprender de ellos es lo que permite reconocer la ley. Interpreta y sufre el ignorante, porque no cree en el amor. Quien cree en el amor jamás sufrirá, porque ama con la verdad. Para poder encontrar plena satisfacción en la vida, es necesario saber cómo obtener los resultados de amor, puesto que las leyes son verificables en los resultados. Si estos no son satisfactorios, es porque utilizamos métodos y conceptos equivocados. Solo el ignorante se atreve a interpretar un resultado y a juzgar sus causas, porque no conoce el amor. Los resultados no se interpretan, se verifica la ley en los resultados. Interpretar las causas es el gran error de la ignorancia. Por ejemplo, hay dos vehículos estrellados y dos heridos. Este resultado no es interpretable, es verificable. Alguien o algunos cometieron un error y el resultado está plasmado en dos vehículos aplastados y dos personas heridas. ¿Qué hay que interpretarle a eso? Ese es el resultado. Fíjense lo que vamos a interpretar. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién lo motivó? ¿Cuál va a ser el castigo? La persona con sabiduría no hace ningún tipo de interpretación. Dice, hay un resultado que nos muestra una ley y sencillamente hay la necesidad de un aprendizaje. Desde sabiduría preguntaré, ¿qué necesitamos aprender? Y ahí estaremos, en una relación de amor. El origen de algo indeseable siempre será un error, y ese error es una oportunidad de aprender algo para no volver a cometerlo. Lo que estoy buscando es un aprendizaje, no un culpable ni una acusación. En todo choque hay un aprendizaje de ambos lados. Cada uno aprende lo que le falta por aprender. Por ejemplo, el agredido está aprendiendo a no culpar al agresor, a no juzgar y a desprenderse de algunas cosas que no necesita a través de la aceptación. El agresor está aprendiendo a respetar, a no agredir, y va a verificar la ley de causa y efecto. Quien ama, verifica los resultados, comprende las causas y cambia los métodos para obtener otro resultado. No se puede construir una nueva vida sobre conceptos viejos. No pueden hacerse relaciones de amor sustentadas en las interpretaciones de la ignorancia. Aclaraciones. No hay desarrollo espiritual si me aíslo y no hago relaciones, porque no puedo conocerme a mí mismo ni trabajar mis limitaciones. Las relaciones son un ejercicio, un gimnasio para el espíritu. Necesitamos pasar primero por relaciones de destino antes de pasar por relaciones de amor, porque en las relaciones de destino aprendemos lo necesario para hacer una relación de amor. Entonces, no será posible entrar directamente a una relación de amor a menos que yo lo hubiera aprendido a hacer en vidas pasadas. Ejercicio del juicio, mejor dicho, evaluación. Para trabajar el tema de la interpretación conceptual y observar cómo interpretamos la vida, vamos a jugar a ser jurados de conciencia. Vamos a hacer un juicio a dos personajes. Necesitamos sacar un veredicto y solo hay dos posibilidades. O es culpable, para nuestros términos, como el culpable no existe, diremos que es no inocente o que necesita asumir el resultado de lo que se le acusa. O es inocente. Les voy a contar dos historias y luego pasaremos al ejercicio del juicio. La primera historia es la de un personaje que le conocemos con el nombre de Don Julio. A Don Julio se le conoce como el mayor manipulador que ha existido en la historia. Era el tercero de una familia de 5 hermanos. Era un niño muy alegre, simpático, atractivo, muy poco complicado. Se ganaba fácilmente el cariño de los demás. Todo el mundo lo consentía y se convirtió en el niño preferido de la familia. Se dio cuenta de que tenía la habilidad de atraer. Pensó que no era necesario trabajar porque sus padres tenían dinero y lo único que tenía que hacer era aprovecharlo y disfrutarlo. Manipulaba de la siguiente manera. Nunca llevaba la contraria a sus padres. Manipulaba a los profesores en el colegio y se las arreglaba para sacar excelentes notas sin haber estudiado. Era el niño modelo, el estudiante modelo. Pensó en casarse con una mujer que fuera rica y tener 2 hijos para que le cuiden de mayor. Don Julio se quedó en casa de sus padres, les cuidó de mayores y en la herencia le dieron el 50% a él y la otra mitad la repartieron entre los otros 4 hermanos. Cuando él muere, se le hace una acusación. Se le acusa de mala intención por querer quedarse con toda la herencia de sus padres. Se le acusa de falsedad porque manipuló y engañó a todas las personas para lograr su objetivo. Se le acusa de manipulador, de deshonestidad, de ser oportunista. La segunda historia es la de un personaje que es la antítesis. Le conocemos con el nombre de Don Jorge. Don Jorge es recto, es honesto, está ceñido a la ley, a la norma, al perfeccionismo. Las cosas tienen que ser siempre perfectas o no se hacen. También era de una familia acomodada, era el mayor de 3 hermanos. Era totalmente honesto, incapaz de pensar en manipular algo para obtener un beneficio. Era perfeccionista y se enfurecía con facilidad si algo no estaba perfecto. No le permitía ningún error, ni a sus hermanos menores ni a sus padres. Criticaba cualquier cosa que no estuviera correcta. Era un fastidio porque a todo el mundo le decía las 4 verdades. A todo el mundo le decía en qué se había equivocado. Tenía pocos amigos porque criticaba a todo el mundo y le decía a todos lo que tenían que cambiar. Tenía malas relaciones con sus padres y con sus hermanos. Era bastante insoportable. Era un estudiante modelo y no permitía que nadie le ayudara ni que nadie le hiciera ninguna tarea. Tuvo éxito en los negocios por su rectitud. Se casó, tuvo 2 hijos y era muy exigente. No había nadie que le diera gusto en nada. Se separó. Un hijo se suicidó a los 18 años y la hija desapareció. Los padres murieron y él no los perdonó nunca por su falta de carácter y firmeza. Sus hermanos no volvieron a tratar con él y se quedó solo. Cuando don Jorge muere, se le hace una acusación y se le acusa de perjudicar, destruir, dañar, anular la vida y la felicidad de los demás. Se le acusa de tirano, orgulloso, soberbio y fanático. Don Julio y don Jorge. Primero, ¿son inocentes o no inocentes? Segundo, ¿su intención era buena o mala? Tercero, ¿se merecen ir al cielo o al infierno? Reflexionen sobre este ejercicio, porque es exactamente lo que hacemos en nuestras relaciones conflictivas. Las interpretaciones conceptuales acerca de los sucesos reales pueden ser supremamente variadas y variables. Nuestra confusión interior es grande y nuestros métodos de evaluación son confusos. La conclusión es que muchas veces estamos juzgando, evaluando o interpretando desde nuestras creencias falsas y no desde una verdadera comprensión. No importa cuánto tiempo hayas tardado en adquirir la comprensión, una vez que la adquieres, queda sanado todo el pasado. El problema es que yo estoy interpretando las causas, no estoy observando los resultados. Estoy acusando a las personas, a los gobiernos o a las circunstancias, y lo que estoy haciendo es mostrando mi ignorancia. Reflexionen desde sabiduría para ver qué es realmente lo que aprendió cada uno de los personajes. Primero, ¿son inocentes o no inocentes? Los dos personajes son inocentes porque la ignorancia no es un delito. La ignorancia o la inocencia del campo mental pueden cometer errores, y lo que necesita aprender la persona ignorante es a no cometer errores. ¿Cómo sabemos que cometió un error? Por los resultados que obtiene cada persona. Don Julio obtuvo excelentes resultados y nosotros entramos a juzgar las supuestas herramientas que utilizó para conseguir esos resultados, y ahí fue donde nos equivocamos en la interpretación con nuestras creencias falsas. El caso de don Jorge es totalmente diferente, aunque también es inocente y tiene buena intención. Segundo, ¿su intención era buena o mala? Todo el mundo tiene buena intención. Nadie hace las cosas con mala intención. Cada uno hace lo mejor que sabe hacer. Las aparentes malas intenciones de don Julio fueron interpretaciones nuestras. Él no tenía malas intenciones. Se le puede acusar de que obtuvo todo sin trabajar, y eso es lo que hacen nuestros maestros superiores. Simplemente cumplen una función que disfrutan intensamente. Tercero, ¿se merecen ir al cielo o al infierno? Si solo hubiéramos observado los resultados, nos daríamos cuenta que a don Julio le corresponde una vida extraordinaria que le llamamos cielo, y lo vemos en sus resultados, porque aprendió a expresar sus valores, al principio sin saberlo y luego con mayor comprensión, y los medios que utilizó fueron todos amorosos, jamás peleó con nadie, lo que hizo fue colaborar, apoyar, servir y comprometerse. Don Jorge se va para el infierno porque los resultados que obtuvo le muestran que no sabía, que no aprendió lo que la vida le estaba enseñando y por lo tanto quedó pendiente de aprender en el triángulo inferior de las leyes del universo, conocido con el nombre de infierno. Infierno es lo que cada uno de nosotros hace en su interior frente a situaciones que no comprende. Y esas situaciones confrontantes suceden en los primeros niveles de la evolución que llamamos el triángulo inferior. Ver módulo 2, las leyes universales en la vida diaria. Las leyes de afinidad y la ley de causa y efecto se derivan de la ley de correspondencia. La ley de afinidad significa que lo que yo tengo en mi interior es lo que voy a encontrar afuera. El amor con el amor, la violencia con la violencia. La ley de causa y efecto significa que todo lo que lanzo hacia fuera de mí regresa a mí con la misma carga que yo lo lancé. El resultado que yo recibo está mostrando lo que yo tengo en mi interior. La ley de correspondencia dice que cada cosa está en su lugar, y a cada lugar y a cada suceso le corresponde un lugar y un suceso específico en el universo. Por lo tanto, somos correspondientes con el lugar donde vivimos y con las experiencias que tenemos diariamente. Todo lo que sucede en la vida de un ser humano ha sido generado por la misma persona, y no tendrá que culpar a nadie de eso, ni siquiera a él mismo. Si ha generado sucesos, los ha generado con el propósito de poder aprender y descubrir las leyes que rigen el universo. Por lo tanto, lo habrá hecho desde una necesidad pedagógica. Por eso, no hay nadie a quien culpar ni a quien castigar por ninguna razón. Mientras no comprendamos esto, tendremos relaciones conflictivas que surgen de la interpretación conceptual. Somos muy hábiles en modificar lo que no entendemos para acomodarlo a lo que queremos entender. Y eso se llama interpretación conceptual. Don Julio verificó la ley de armonía y se hizo correspondiente con el principio de amor que rige los resultados satisfactorios. Por lo tanto, podría pasar a ser pedagogo para enseñar lo que él descubrió. Don Jorge lo que verificó fue la ley de evolución y la presencia del choque de los opuestos, que es muy confrontante, y se hizo consciente de su propia ignorancia. Para salir de la ignorancia necesita aprender en el triángulo inferior, en el infierno. La ley de evolución es la que permite el error, y la correspondencia es la que determina dónde, cuándo y en qué circunstancias. La ley de evolución diseña los procesos pedagógicos, y la ley de correspondencia es la que dice si estás en primer grado, segundo grado, etc. Por ley de afinidad y de causa y efecto, si me lleno de odio, encuentro violencia en mi exterior, y esto se va multiplicando, porque de esta correspondencia surge el culpable. Si creemos que hay culpable, pensamos en el castigo y en la necesidad de hacer justicia, y esto a su vez crea la venganza. Para salir del círculo vicioso y cambiar mi correspondencia, necesito renunciar total y definitivamente a responder a la violencia con odio y al odio con violencia. En los resultados verificamos las leyes, no las creencias, ni lo bueno ni lo malo. La ley, como el amor, se verifica en los resultados, lo que puede interpretarse con las causas. Las acusaciones son la ignorancia de quien interpreta. Los resultados, que nos conducen al reconocimiento de la ley, tienen una relación muy linda que se llama error-aprendizaje, para no volver a cometer el error. Esta relación no conduce a castigo ni a venganza. Y entonces lo que tenemos es la relación enseñanza-alumno o discípulo. Independientemente de si el resultado es satisfactorio o no, la pregunta que cada uno necesita hacerse desde sabiduría es: ¿cómo hice yo para obtener este resultado? Si el resultado es satisfactorio, entonces mi siguiente pregunta será: ¿cómo puedo yo hacer para seguirlo repitiendo? Y si el resultado es insatisfactorio, mi siguiente pregunta será: ¿cómo puedo aprender a no repetir el mismo error? Ahí estoy en total sabiduría y en la relación de convivencia armónica. Pero si mi primera pregunta es ¿quién es el culpable?, que es una pregunta muy usual, entonces estoy en la relación que usó don Jorge y estoy en el proceso de violencia. Por el solo hecho que yo pregunte, ¿quién es el culpable? Yo soy un violento. Y si luego pregunto, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la sanción? Es un problema mío, pero primero necesito ubicarme. Cuando yo repito los errores es porque no he aprendido lo que los errores me enseñan. No importa si lo cometo por negligencia, por ignorancia, por inocencia, por falta de entrenamiento, por descuido o por cansancio, porque son muchas las causas del error. Les aseguro que no hay un solo ser humano que cometa errores voluntariamente. Los cometemos por alguna razón en la que nos está faltando algo por aprender. Cuando alguien comete un error, o yo cometo un error, solamente necesito hacerme una pregunta. ¿Qué puedo aprender del error del otro? ¿Qué puedo aprender de mi error? Es lo único que tengo que preguntarme. Pero si, por ejemplo, llego a hacerme esta pregunta, ¿quién es el culpable? Ahí ya cometí el desastre. Eso sí es grave porque si yo busco culpables, no hay soluciones posibles, porque la presencia de un culpable va a derivar solamente en castigo, el castigo va a derivar en violencia, en resentimiento, en odio y en venganza. Eso es lo que está pasando en el planeta. No puedo solucionar una relación donde hay culpables, castigos y agresiones. Ejercicio de autovaloración. Les voy a invitar a realizar el ejercicio de Don Julio, que se llama autovaloración. La cultura nos enseñó que pensar en uno mismo es egoísmo, lo cual es absolutamente falso y su resultado se llama baja autoestima, incapacidad de valorarme, incapacidad de recibir y, por lo tanto, ausencia de recursos para servir. Pensar en mí se llama autovaloración. El egoísmo es cuando yo no acepto a los demás, cuando yo quiero cambiarlos para yo poder sentirme bien. Lo sabio sería decir, ¿qué necesito cambiar en mí para poder aceptarlo a él? Yo pienso en mí porque yo soy lo más importante para mí. Si yo no soy lo más importante para mí, tengo muy poco para ofrecerle a los demás. Yo pienso en mí porque yo doy lo mejor para poder recibir lo mejor. Si yo no doy lo mejor, ¿qué espero recibir? Yo pienso en mí porque yo merezco ser feliz. Si yo no creo que merezca ser feliz, jamás voy a ser feliz. Yo pienso en mí porque yo no doy nada que el otro no merezca recibir, que no se haya ganado. Porque si no, estoy interfiriendo en su proceso de evolución. Lo estoy perjudicando y no me interesa perjudicar a los demás. Yo pienso en mí porque yo no puedo dar lo que no tengo. Primero necesito llenarme de amor, de sabiduría, de valores y de recursos para poder ofrecer un excelente servicio a los demás. Si yo le doy gusto a las exigencias de alguien que pide cosas que no se ha ganado, causo un importante perjuicio, porque se convierte en una persona incapaz de servir. Y resulta que si aspiro a servir a los demás, necesito saber cómo y tener con qué. Las tres herramientas del éxito son la capacidad de servicio, que está asociada al hacer y al transmitir información. Ser experto en algo es el hacer con sabiduría y saber hacer relaciones. Les propongo este ejercicio de autovaloración que da excelentes resultados, en particular con personas que tienen estados depresivos. Todas las mañanas, mientras me estoy aseando, me miro al espejo y voy a decirle a esa imagen que tengo frente a mí: tú eres la persona más importante del universo para mí. Yo me propongo hacerte feliz. Y ahí empezamos a sonreírle al espejo. Yo me propongo darte lo mejor en pensamiento, palabra y obra. Te invito a disfrutar este día para que veas lo maravilloso que puede salir de ti y las maravillas que puedes recoger. La forma correcta de trabajar con valores internos es, primero, valorarnos mucho y luego aprender a servir mucho a los demás. Ahora veamos el autoengaño que utilizó Jorge. Nosotros también utilizamos el autoengaño porque pensamos, yo sé lo que necesitan los demás. Y si ni siquiera sé lo que necesito yo, menos voy a saber lo que necesitan los demás. Porque como soy bueno, pienso en los demás. Un engaño sutil del ego es pensar que haces las cosas por los demás. Lo cierto es que yo lo hago todo por mí, buscando aprobación, buscando que reconozcan mis valores, y por supuesto, me encanta servirle a los demás. La frase típica de don Jorge era, yo tengo la razón y pienso en los demás porque sé lo que es correcto. Ese es el gran autoengaño. ¿Cómo sé lo que es correcto si mi resultado me está mostrando lo contrario? El resultado habla más que cualquier cosa que yo crea. Otro autoengaño más. Yo ayudo a los demás a cambiar. Puede ser que les dé información o que les dé herramientas, pero son los demás los que se cambian. Yo no estoy cambiando a nadie porque yo no puedo cambiar a nadie. Necesito aceptar a los demás como son. Les puedo dar información, pero no depende de mí que cambien o no. Otro engaño. Yo sería feliz si todo se hiciera como yo digo. El ego no se puede satisfacer, porque el ego siempre quiere todo lo que no tiene, y por mucho que tenga, siempre se inventará algo que quiere y que no tiene. Como nos proponemos aprender a hacer relaciones de alto nivel de satisfacción con todos los seres del universo, el primer ser con el que tenemos necesidad de aprender a hacer relaciones es con nosotros mismos. Si yo no tengo nada en mi interior, no tengo nada para ofrecer a nadie. Mi proceso empieza con la forma de pensar de mí mismo. Diferencia entre una creencia y una verdad. Para hacer relaciones de amor, necesito haber reconocido la diferencia entre una creencia y una verdad y saber reconocerla dentro de mí en un resultado. Si no he aprendido a hacer esto, el resultado será catastrófico. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de lógica. ¿Ustedes observan la grabadora que está encima de esta mesa? Sí. ¿Ustedes saben cómo se llama el ingeniero que la diseñó? No. A pesar de no conocer al ingeniero que la diseñó, ¿ustedes tienen alguna duda de que exista ese ingeniero? Ninguna duda. No es una creencia. Estamos seguros de que existe un ingeniero capaz de haber diseñado una grabadora porque la estamos viendo y funciona. De la misma manera ocurre con la existencia de Dios. Yo no creo en Dios. Yo sé que Dios existe porque puedo percibir su presencia en todas sus creaciones, en las flores, en los animales. Dios no es una persona, no tiene figura, no es una entidad, no es alguien caprichoso, sectario o vengativo. Eso es una interpretación totalmente falsa. La divinidad es otra cosa totalmente diferente. Lo podríamos comparar más bien con algo que llamamos Archivo Universal de Información o Centro Absoluto de Información del Universo. Es un centro de energía que contiene información. Dios es el centro de origen de todo cuanto existe y sucede en el universo. Si se lo quieren imaginar como una esfera de luz, como cualquier centro de información, imagínenselo como quieran, pero no como una persona. No tiene forma o figura. La divinidad puede tomar todas las formas. El espíritu y la materia son totalmente complementarios el uno del otro. La materia y la energía son una sola cosa, vibrando en diferentes frecuencias. El campo físico va hasta la tercera dimensión, el campo mental comienza en la cuarta dimensión y va hasta la dimensión 9. Y el archivo de conciencia comienza en la décima dimensión y va hasta la dimensión 18. Desde la dimensión 19 hacia adelante están las jerarquías del universo, los que llamamos maestros ascendidos. La divinidad, el centro absoluto del universo, está en la dimensión 40. Y Dios, como tal, está en la dimensión 39. Hay una frase extraordinaria del Maestro Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la ignorancia, libres del sufrimiento, libres del dolor y de la enfermedad, libres de los conflictos, de las guerras, libres hasta de la muerte. La verdad es lo mismo que el amor. Para hacer un reconocimiento físico, real y científico de la verdad, porque eso será lo que nos libere y nos permita hacer relaciones de amor, observen sus resultados. Primero, los resultados internos, del campo mental: felicidad, paz o satisfacción, o sufrimiento. La forma de evaluar la felicidad es cero sufrimiento. La forma de evaluar el amor es cero resistencia. Si tú le haces resistencia a algo o a alguien, vas a generar un conflicto por falta de amor. Y segundo, los resultados externos, del campo físico, de las relaciones, de la salud, los recursos y adaptación al lugar donde estoy o satisfacción con lo que hago, lo que llamamos ubicación. Les invito a hacer una evaluación a nivel personal en estos cuatro ámbitos, escribiendo qué tanto por ciento de satisfacción tienen en cada uno de estos ámbitos. Estos porcentajes tienen una relación directa con el campo mental, y ahí es donde se reconoce nuestro proceso de desarrollo espiritual. Los más rápidos de verificar son tus resultados internos. Los resultados externos no son tan rápidos. Tú puedes cambiar un resultado interno en segundos, solo con cambiar el pensamiento. Mientras que los resultados externos puedes verificar los que tienes ahora, pero ellos también pueden cambiar, aunque no tan rápido como los internos. Cualquier problema externo nos habla de limitaciones mentales. Si tienes problemas de relaciones, es que tienes una limitación mental para aceptar a los demás como son, y no los aceptas porque los interpretas equivocadamente, los interpretas como malos. Si tienes problemas de ubicación, es porque no te adaptas al lugar donde estás, o a la familia, o al trabajo, o a la pareja. Tienes problemas para servir porque no quieres servir donde estás. Si tienes problemas económicos, no tienes el flujo necesario para tener una vida equilibrada, y está relacionado con no aceptar el destino, ni el tuyo, ni el de los demás. Como no los aceptas, se bloquean todos los recursos para que no interfieras con el destino de otros y puedas cumplir tu destino. Si tienes problemas de salud, es porque has cometido errores de pensamiento, de comportamiento, de alimentación, errores contra la ley de la naturaleza. ¿Cómo puedo hacer para mejorar la relación con las personas con las que tengo una relación conflictiva o no satisfactoria? Lo primero es comprender que los demás no tienen la culpa de lo que yo siento. Para que yo deje de sentir esa rabia con la relación, necesito encontrar dentro de mí el principio de amor. Toda creencia está asociada a la ignorancia y es información sin verificar. La fe es una creencia y lo mismo puede producir grandes cataclismos, como una gran fuerza interior que mueve mucha energía cuando no tengo suficiente información. Como nosotros ya hemos aprendido mucho y tenemos suficiente información, entonces ya no nos sirve la fe, entonces tendremos que acceder a otra herramienta, que será la sabiduría, la aceptación de la realidad del universo a través de la comprensión de la ley y ya no de creencias. Por favor, no me vayan a creer nada. Es muy importante para el desarrollo de la comprensión que aprendamos a no creer nada y mucho menos se les vaya a ocurrir creerme algo a mí, porque eso no va a tener ningún valor. Lo que sí va a tener valor para ustedes, como lo ha tenido para mí, será que ustedes aprendan a verificar la presencia de la ley, aprendan a obtener resultados voluntariamente, no resultados casuales. Entonces, en ese momento podremos hablar de espiritualidad científica, porque ustedes van a poder medir un resultado. Vamos a hacer unos ejercicios de verificación. Recordemos que los seres humanos somos una constitución triple, cuerpo, mente y espíritu. Los invito a verificar la presencia del cuerpo, el archivo genético, la mente y el espíritu. La mente no es física y está formada por la parte subconsciente, donde está nuestro sistema de defensas, la parte consciente, donde está nuestro sistema de creencias, y la parte espiritual de comprensión. El comportamiento del ser humano, no el instinto, es muy diferente en cada persona. Cada quien tiene pensamientos diferentes, creencias diferentes, costumbres diferentes, conceptos diferentes, y eso es lo que hace que nos cueste trabajo hacer relaciones humanas. La personalidad es lo que nos permite reconocer la existencia del campo mental. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto un pensamiento? ¿Alguno de ustedes ha visto un sentimiento? Puedes ver la expresión, pero el sentimiento como tal, no. Entonces, ¿ustedes cómo saben que existe el pensamiento y el sentimiento si no los han visto? Les aseguro que todos pensamos. ¿Cómo hago para asegurar eso? A través de la experiencia personal. Yo quiero verificar si los demás tienen sentimientos. Si insulto a una persona y se ofende, entonces ya verifico que tiene sentimientos, porque si no tuviera sentimientos, no se hubiera ofendido. Cualquier cosa que deje desarmonía, sufrimiento, conflicto, resentimiento, rencor, culpa, no es verdad. Posiblemente eso es lo que hemos estado utilizando durante muchos años en nuestras relaciones. Culpo, agredo, inculpo, me culpo y genero una serie de situaciones totalmente desastrosas. La idea es aprender a corregir eso y las mismas relaciones nos van mostrando el camino, nos van mostrando lo que nos falta por aprender a través de las dificultades que se van presentando en nuestro propio camino. La verdad es el principio básico para hacer relaciones. La forma de evaluar el amor es cero resistencia. La única forma de no hacerle resistencia a las personas es aceptarlas tal como son. Dicen los maestros, la verdad la puedes reconocer en todo aquello que funciona de una manera perfecta. Uno de los problemas serios de confusión mental es confundir la realidad con la verdad. Y nos sorprendemos porque le dije la verdad y se puso furioso. Yo no le dije la verdad, le narré la realidad, que es otra cosa. No hay que confundir la verdad con la realidad, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando decimos, le dije las cuatro verdades, lo que le dije son las cuatro realidades o mis cuatro creencias. La verdad es aquello que nos permite comprender el hecho como tal y sacarle un provecho al suceso. Ejemplo. La casa se incendió y solo quedaron cenizas. Estoy narrando un hecho pero no lo voy a tachar de desgracia. Es un evento neutro, no es bueno o malo. Si yo logro comprender que es una oportunidad de aprender el desapego, no soy dueño de nada, que es una oportunidad de valoración, que es una oportunidad de aprender a reconstruir y a usar las capacidades que tengo, le podré ver un valor a ese hecho. Entonces ya no será una desgracia, sino una oportunidad de aprender. Yo puedo comunicar los sucesos reales con ignorancia, o los puedo comunicar con sabiduría, y ahí es donde va a estar la diferencia entre realidad y verdad. Si hablo acerca de un suceso con la verdad, significará que en la persona que escuche esa información le quedará paz y armonía en su interior. Pero si yo hablo acerca de un suceso cualquiera con ignorancia, con la realidad, quien escuche le quedará una sensación de sufrimiento, de angustia, de temor o desarmonía. Entonces, ahí puedo reconocer que no se usó la verdad. Eso funciona tanto para las informaciones que yo pueda emitir como para las que yo pueda recibir. A medida que aumenta mi comprensión de la verdad, disminuye mi sistema de creencias falso. Todo sufrimiento está asociado a una creencia falsa en mi interior, sin excepción, porque las creencias falsas me llevan a no aceptar la realidad y cada vez que yo no acepto un suceso, voy a sufrir. La verdad está asociada a verdades. ¿Cómo puede la verdad liberarnos? La verdad no tiene carga, porque es como el amor. O sea, no hay una verdad positiva y una verdad negativa. Lo que hay es una verdad que es neutra. Lo neutro no hace resistencia. En el neutro no hay sufrimiento, no hay angustia, no hay problema. El principio de verdad es totalmente liberador del conflicto. La verdad, por ser neutra, no interpreta, no juzga, no condena, no culpa a nadie y por lo tanto es absolutamente liberadora de todo conflicto. Cuando miras un suceso cualquiera desde la verdad, entiendes que ese suceso es necesario. Independientemente de si ese suceso es catalogado por algunas personas como dramático o si es calificado como algo satisfactorio o agradable. Independientemente de eso, todo suceso es necesario. Si no fuera necesario, no podría existir. El primer ejercicio del neutro en nuestro interior es comprender que los sucesos externos, por ser neutros, no tienen ninguna posibilidad de causarnos daño a nosotros. Mas, sin embargo, nosotros sí nos hacemos mucho daño cuando interpretamos los sucesos desde la ignorancia. El resultado es que cada uno de nosotros se ha hecho daño a sí mismo, interpretando los sucesos externos o las actitudes de comportamientos de otras personas. Soy yo el que me hago daño y culpo al otro. Mientras culpemos, no habrá paz ni habrá buenas relaciones. Si comprendo los sucesos desde mi verdad, entonces los puedo aprovechar. Si hay un suceso que confronta mis sentimientos y desde la verdad lo veo como una oportunidad de aprender algo nuevo, ahí ya le encuentro un valor y empieza a dejar de ser doloroso y confrontante para convertirse en algo satisfactorio, por lo que yo puedo aprender de él. Ahí ya estoy viendo la vida desde la verdad. El verdadero entusiasmo se genera cuando yo tengo suficiente información para saber cómo se hace algo, sin creencias, con sabiduría. Tened una expectativa y encontraréis una desilusión. Las expectativas no son de sabiduría, solamente son de nuestra ignorancia. Por eso, por favor, no tengan expectativas. Disfruten cada instante de la vida. Eso es todo lo que hay que hacer. La verdad os hará libres. Analicemos esta frase del Maestro Jesús. La verdad nos liberará de todo proceso asociado al sufrimiento, enfermedad, dolor, angustia, miedo o escasez. La verdad os hará libres del miedo, porque el miedo es la ignorancia, las limitaciones en nuestro interior. Os hará libres de toda angustia, porque la angustia no son sino expectativas de algo que volverá a perder. Os hará libres de toda limitación, porque las limitaciones no nos permiten ser felices ni usar nuestro potencial, no nos permiten amar o servir. Os hará libres de todo sufrimiento, porque el sufrimiento solamente es el producto de la no aceptación de la realidad. Os hará libres de todo sometimiento, porque solamente puede ser esclavo aquel que tenga falsedad en su interior. Os hará libres de toda expectativa, porque no hay por qué esperar nada cuando todo está presente para disfrutarlo. Cuando estoy esperando algo, es porque no estoy valorando lo que está sucediendo, el presente. Os hará libres de todo rencor y de toda culpa, porque podrás comprender con la verdad que nunca nadie te ha hecho daño y que jamás le has hecho daño a nadie. Solamente habrás cometido los errores necesarios y los demás también. La verdad puede llegar a liberarnos de la muerte, del sufrimiento total, de la enfermedad y del dolor. Si una relación está sustentada en amor y sabiduría, tendría que ser una relación de armonía perfecta. Cuando las relaciones de los seres humanos están llenas de conflictos y de dificultades, la respuesta es obvia y sencilla. No estamos usando la verdad, estamos usando creencias falsas, estamos usando el ego, limitaciones mentales, traumas y todo un proceso que está en nuestro interior que necesitamos aprender a limpiar. Por eso, hacer relaciones requiere en primera instancia reconocer que cada uno de nosotros tiene en su interior la capacidad de aprender a ser feliz por sí mismo. Todas nuestras búsquedas de felicidad o de armonía que hacemos hacia el exterior son búsquedas inútiles, pero necesarias. Inútiles para ser felices, necesarias para darme cuenta de que ese no es el camino. ¿Cómo puedes reconocer que actúas con la verdad? Por los resultados. El resultado de la verdad es verificable instantáneamente en tu interior, si sientes felicidad, paz, armonía, tranquilidad. Y posteriormente, en el mundo externo, si el resultado de la verdad se conoce como lo que funciona bien, los resultados serán satisfactorios, deseables y muy cercanos a lo que pensabas que iba a suceder, porque eso será sabiduría. Si una persona está usando verdad en sus relaciones, lo que va a verificar es esto. Internamente, siempre paz, armonía, no culpa ni se culpa. No tiene ningún tipo de rencor de ninguna naturaleza. Satisfacción. Si no actúa con la verdad, entonces traerá sufrimiento. Y externamente, esa persona va a verificar poco a poco que sus relaciones mejoran, que la confianza aumenta y que la integración es mejor, que va creciendo. ¿Cómo puedes saber la intención de alguien? El error o el acierto son cosas totalmente diferentes a la intención. Yo puedo cometer un error porque me falta información o porque la información que tengo es falsa. Puedo tener un acierto porque tengo la información suficiente para tener el acierto o porque de pronto, por casualidad, acierto. Entonces podré verificar el resultado. La intención es la razón por la cual una persona hace algo. Y nosotros juzgamos muy libremente la intención cuando no hay necesidad de hacer eso. No existen personas con mala intención. Todos tenemos buena intención. Existen las personas que pueden equivocarse y cometen errores. Otra cosa diferente es el resultado que pueda generar, que puede ser satisfactorio si se origina en sabiduría o no satisfactorio si se origina en nuestra ignorancia. La inocencia puede cometer errores porque no tiene información. La ignorancia puede cometer errores, pero la sabiduría no comete errores porque la sabiduría es el resultado de haber aprendido de los errores. Si la persona no tiene información adecuada, cometerá un error. Y no estoy evaluando la intención, sino los resultados. Por ejemplo, si una persona piensa que hay un enemigo, quiere hacer justicia y piensa que así libera a la humanidad de alguien peligroso. Esta es una concepción total de ignorancia profunda, pero no de maldad. La idea del bien y del mal está muy asociada a creencias. La verdad es otra cosa. Por ejemplo, en India no está permitido matar a las vacas, y sin embargo en Occidente sí y está bien visto. Para poder liberarnos del conflicto y dejar de formar parte del círculo vicioso de odio, venganza, rencor, resentimiento, inculpación, necesitamos comprender que la verdad es otra cosa. ¿En qué te basas para juzgar la intención de otras personas? En mi propia ignorancia, porque no hay nada que juzgar, solamente hay mucho por comprender. Llevemos esto a relaciones humanas. Cada vez que yo juzgo el comportamiento de otra persona, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando a flote mi propia ignorancia y, por supuesto, no puedo esperar tener buenas relaciones cada vez que juzgo el comportamiento de otra persona. Primero, no lo acepto. Segundo, lo culpo. Y tercero, quiero castigarlo. Y ahí yo ya estoy en un serio conflicto. Ya soy parte yo mismo de la violencia. Nuestra violencia inconsciente es un problema serio. Conclusiones. No existe la mala intención, solamente existe la ignorancia. El inocente no tiene intención. El ignorante sí tiene intención, buena, pero puede estar equivocada. La persona con sabiduría tampoco tiene intención, solamente tiene un propósito de amor. Solo el ignorante se atreve a juzgar y a condenar, porque es su propio elemento interior. La interpretación trae sufrimiento porque interpretamos desde conceptos falsos. La verificación de la verdad trae paz. La verdad siempre va a funcionar bien, tanto internamente como en los resultados externos. Los resultados muestran el error o la verdad, no la intención. Tengo derecho a equivocarme, porque si no me equivoco, no puedo aprender a dejar de errar. Autoengaño es creer que puedo hacer felices a los demás o que los demás pueden hacerme feliz a mí. Podemos aprender a ser felices por nosotros mismos y podemos aprender a compartir la felicidad con otras personas, pero no puedo hacer feliz a nadie y nadie puede hacerme feliz a mí. Autovaloración. Saber que puedo ser feliz con los demás si los acepto como son, si no los agredo, si no los invado, si no los culpo, entonces ahí puedo tener buenas relaciones. Ejercicio de amor del tema 1. 1. ¿Qué principios necesito utilizar para tener satisfacción en las relaciones? En primera instancia, las 7 herramientas de amor. 1. Aceptar. 2. Asumir. 3. Actuar. 4. Agradecer. 5. Valorar. 6. Respetar. Y 7. Adaptarme. Por ley de causa y efecto, si yo respeto, seré respetado, y si yo agredo, seré agredido. Para empezar a aplicar principios de amor, necesito limpiar mi mente de ideas falsas, como la idea del culpable, como la idea del castigo, como la idea de que yo no merezco, como la idea de la justicia o de la injusticia, porque no podré actuar con amor desde esas ideas. La expresión de amor será lo que nos permita solucionar todos nuestros conflictos humanos, internos y externos, pero primero hay que comprender qué es. El amor es cero resistencia a los demás y no tiene nada que ver con sentimientos, es neutro. El sentimiento no es confiable porque tiene dualidad, pasamos del cariño al odio en cuanto cambia la situación externa. El sentimiento es para conocernos a nosotros mismos, no lo uses para hacer relaciones. Por eso decimos, más allá de los conceptos, más allá de los sentimientos. 2. ¿Cómo puedes saber que una interpretación es correcta? Cuando mi interpretación me llena de paz, me llena de armonía, me llena de felicidad, es una interpretación correcta. Una interpretación que me traiga paz sobre un suceso que en realidad es neutro, me está mostrando una virtud que yo tengo y por eso será correcta, aunque parezca un suceso dramático. Drama es lo que pasa en sus mentes cuando no pueden aceptar la realidad. Para usted, es tragedia lo que pasa en su mente cuando no puede aceptar la realidad. La realidad no es drama, ni es tragedia, ni es buena ni mala. Solamente es la realidad neutra, un suceso cualquiera. Pero si mi mente está llena de conflictos, verá sufrimiento en todo lo que pase a su alrededor. Si mi mente está llena de amor, verá amor en todo lo que pase a su alrededor. La sabiduría no es cuestión de trabajo físico, es una cuestión puramente mental, es un gran trabajo interior. 3. ¿Cuáles son los elementos mentales que utilizas para interpretar? Utilizo las creencias, porque la sabiduría ni siquiera interpreta, la sabiduría comprende que el suceso es necesario, y hay dos tipos de creencias, las falsas y las verdaderas. Las falsas se van a verificar como falsas en el momento que me traigan sufrimiento y conflictos. Entonces, esa creencia no me sirve y la desecho. Y las verdaderas se van a convertir en sabiduría después de una verificación del resultado interno y del resultado externo de satisfacción. 4. ¿En qué concepto se origina una interpretación que trae sufrimiento? Conceptos y creencias falsas. Sufro porque no acepto la realidad y no la acepto porque estoy lleno de creencias falsas. La solución es cambiar las creencias falsas por las verificaciones verdaderas. Puedo dejar de sufrir en la medida en que yo comprenda. 5. ¿Qué clase de interpretaciones puedes utilizar para encontrar siempre satisfacción en tus relaciones? Es la interpretación del amor. Cuando yo veo a una persona cometiendo un error garrafal, ¿qué tipo de interpretación puedo hacer? ¿Cómo sería una interpretación de amor ante una persona que comete un error? Comprendo que esta persona hace lo mejor que sabe, lo mejor que puede y tiene derecho a equivocarse porque está aprendiendo. Yo estoy dispuesto a servirle, a amarle y apoyarle para que él pueda encontrar una mejor herramienta que la que tiene ahora. Esa será una interpretación de amor. Mientras yo lo culpe, lo juzgue o lo agreda, no lo estaré amando. Puede ser que él no quiera mis servicios ni mi ayuda, pero yo estoy dispuesto a dársela si la necesita. Si me la pide, se la doy, aunque me haya rechazado 20 veces. Ahí estaré amando. 6. ¿Qué te lleva a defender tus creencias e interpretaciones que te causan sufrimiento? El pensar erróneamente que tengo razón y que creo que sé. Por lo tanto, no estoy dispuesto a aprender ni verificar las creencias que tengo. 7. ¿qué interpretaciones puedes utilizar para tener siempre relaciones de alto nivel de satisfacción? La interpretación desde sabiduría, comprendiendo que todo el mundo hace lo mejor que sabe y que todo lo que sucede en el universo es perfecto y necesario. No hay nada bueno o malo. Comprendiendo que puedo equivocarme y el resultado del error es maravilloso para evaluar mi falta de sabiduría o mi falta de habilidad, pero me permite aprender algo nuevo y eso me traerá paz. Vamos a poner el ejemplo de un pleito para verificar que la ignorancia hace interpretaciones falsas. En un pleito hubo un fallo a favor de uno de los personajes y entonces uno va a decir «yo gané» y el otro va a decir «yo perdí». El que dice «yo gané» ganó el pleito y ganó un enemigo. Pero me pregunto, ¿qué tanta ganancia es ganarse un enemigo? Ahí no hay ganancia. Y el que perdió obviamente se llenó de odio y perdió algo que no necesitaba. ¿Qué tanto perdió? ¿Qué tanta pérdida hay cuando alguien se lleva algo que no necesito? Es casi una pérdida para los dos lados, tanto para el que gana como para el que pierde. La mayoría de las personas nos llenamos de odio con una facilidad impresionante y cada vez que yo deseo hacer justicia es porque estoy lleno de odio, porque no hay otra forma de querer hacer justicia. Si alguien está lleno de amor, no haría un pleito. Yo puedo pensar que en realidad hay un enemigo que tengo por un error mío y sería bueno tratar de sanar eso y tendría que hacer algo que se llama humildad, pedirle perdón y darle las gracias por permitirme comprender que la agresión no es el mejor camino. De todas formas, es necesario que existan los abogados, porque si no, ¿quién defendería los derechos de los que sienten que hay injusticia? Recuerden que en el universo, todo lo que existe es perfecto y necesario. El otro tendría que hacer lo mismo, porque igual estaba lleno de resentimientos. El que pierde algo tiene la gran oportunidad de ganancia espiritual, porque podría evaluarlo de la siguiente manera. Si la vida se lleva algo de mí, es porque no lo necesito. Pero a cambio, sí necesito la experiencia del desapego y de darme cuenta de que las cosas materiales no son las que me hacen feliz o infeliz, sino soy yo con mis apegos el que hago eso. Esta es una interpretación de la verdad. Por eso el que sabe que no es dueño de nada, no tiene miedo a perder nada. El que se cree dueño de algo siempre estará sufriendo para defender aquello que tiene. Les voy a pedir que cuando se sientan agredidos, robados o invalidados por alguien, antes de hacer ninguna cosa, observen en su interior. Si hay cualquier deseo de venganza, de culpa, de rencor, de resentimiento, ahí no hay amor. Y si eso es lo que hay en mi interior, el suceso se repetirá porque no he aprendido. Solamente cuando yo pueda ver el suceso desde total paz y total armonía en mi interior, habrá sido completada la experiencia y no se repetirá más. Se necesita policía porque existe el ladrón. Se necesita el juez, se necesita el jefe, se necesita el que imponga el orden cuando los demás no tienen la capacidad de asumirlo. Todo eso es necesario. Pero el proceso de desarrollo interno es que nos vamos elevando por encima de todo eso sin juzgar o criticar a nadie. El actuar y el hacer son absolutamente indispensables para poder obtener cualquier resultado positivo. Hay dos formas de actuar, con sabiduría o con ignorancia. Si opto por actuar con sabiduría, los resultados serán extraordinarios y me traerán satisfacción. Si opto por actuar con ignorancia, los resultados serán poco satisfactorios y me traerán sufrimiento. Siempre será necesario hacer. Si hay algo que me corresponda, la vida me lo dará. La función de un justo, de una persona de sabiduría, no es acusar a los demás. Si alguien necesita ser denunciado y acusado, lo será, pero ojalá no sea por alguien que no le corresponda hacer eso. Eviten convertirse en acusadores, sino más bien en personas que puedan reconocer detrás de los errores los valores de los demás.